Radio Nacional Clásica presenta En Frasco Chico, un programa dedicado a la zarzuela y la opereta. Idea y conducción, Norberto Lara.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa En Frasco Chico, donde nos ocupamos de zarzuelas, operetas y otras yerbas. Hoy en la operación técnica, Laura Giga, y vamos a tener un programa dedicado al tenor cómico en la zarzuela. El tenor cómico es una denominación que, bueno, después vamos a hablar sobre ello, pero el programa va a tener una entrevista a un cantante tenor dedicado exclusivamente a estos roles en zarzuela y ópera, pero nos vamos a focalizar en la zarzuela, llamado Ángel Walter, y vamos a tener una entrevista grabada por la diferencia horaria. No lo vamos a llamar ahora a la 1 de la mañana a España. Así que los invito a quedarse, escuchar música y tener una entrevista con un cantante especializado en tenores cómicos en la zarzuela. Como una introducción a este tipo de roles, vamos a escuchar primero al más famoso, quizás la más famosa escena de tenor cómico que existe, de la más famosa zarzuela, que es la Verbena de la Paloma, las coplas de Don Hilarión, en una versión integral que está dirigida por Federico Moreno Torroba.
Tiene razón Don Sebastián, tiene muchísima razón, mas si me gustan las hijas de Eva, ¿qué de hacer yo? Nada me importa el que dirán, sigo la pública opinión, y si me encuentro como un muchacho, ¿qué de hacer yo? ¿Qué de hacer yo? Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos ya dormido, y cuando llego a despertar, siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y es que las dos, y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más. Algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural. no han de salir a todas horas con un vestido de percal. Pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero nada más. Pero ¿qué? Y es que las dos. Y es que las dos. Se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más, cuál de las dos me gusta más, me gusta más.
Maravillosa esta escena, que quien ha visto La Verbena de la Paloma no se puede nunca olvidar de las coplas de este señor Don Hilarión, interpretado por un tenor cómico dirigido por Federico Moreno Torroba. No sabemos el nombre del tenor, porque en el disco este, lo que pasa es que me ha gustado mucho la versión, tenía otras versiones para pasar, pero esta me encantó. Y el disco, están todos mezclados los nombres, no está detallado el cast. Los que conozco son los cantantes principales, por supuesto, porque participa Renato Cesari, que lo conocemos. Pero bueno, nos quedamos, ya lo averiguaré, quizás en la próxima audición les diga quién es este cantante maravilloso, tenor cómico. Ahora sí, vamos a ir a la entrevista con Ángel Walter, que hemos grabado hace unos días, y es un bloque de 10 minutos, que es una entrevista. Después tenemos otros bloquecitos más cortos después, pero este primer bloque es más extenso, y pegadito lo vamos a escuchar cantar en la zarzuela El Bateo. Metámonos de lleno en lo que significa el tenor cómico en la zarzuela.
En Frasco Chico.
Hola Ángel Walter, ¿cómo estás? Estamos aquí en Radio Nacional Clásica 96.7 entrevistándote. Estás en Madrid, ¿verdad?
Hola Norberto, hola queridos amigos. Sí, efectivamente, hoy estoy en Madrid.
Bien, estamos acá en el programa dedicado al tenor cómico en la zarzuela específicamente. Quiero contarle a los oyentes que Ángel Walter está hace muchos años, él nos va a contar, en España. Ángel, eres argentino, ¿verdad?
Sí, bueno, en primer lugar quiero felicitarte, Norberto, por traer un programa con respecto al tenor cómico, ¿no? Que es uno de los tipos más maltratados dentro del ambiente musical, ¿no? A veces se han encargado de esos papeles personas con pocas habilidades canoras, donde se destacaba más la parte actoral o la parte cómica, tampoco actoral, ¿no? Porque en lo actoral incluye no solamente hacer reír, sino que darle una entidad al personaje dramática dentro del conjunto de la obra. Pero en una época solo se primaba que hicieran reír, ¿no? Y entonces es uno de los sectores más maltratados de la lírica. Entonces te agradezco mucho que hagas un programa dedicado a esta subespecie de artistas, de tenores cómicos. Sí, efectivamente, yo soy nacido en Buenos Aires hace ya 57 años y me vine a España hace 30.
Un montón.
Pero inicié mi carrera en Buenos Aires, en Argentina, porque tú recordarás que en los años 80, cuando yo empecé en el año 82, con 16 años, había muchos grupos de zarzuela en donde uno podía empezar a hacer pequeños papeles o en el coro, ¿no? Y los maestros te enseñaban las tradiciones, te enseñaban la pronunciación, cosa que me vino muy bien aquí, aunque ahora me oís hablar así, una mezcla de argentino y español en el escenario. Perdón, en el escenario hay que hablar en castellano, ¿no? En castellano español, porque si no logras salir a las tablas.
Sí, hace poco entrevistamos a Carolina Massetti, que también es argentina y no tiene acento español, pero me explicó por qué. porque ella no tiene que hablar en español, simplemente canta, y en cambio vos, tu especialidad justamente es actoral, además de cantar, y es obligatorio
Sí.
que tengas el acento español prácticamente, así que se te hace carne, obviamente.
Sí, es necesario, pues 100%,
Claro,
100%.
contame un poco, hace poco, vamos a empezar por lo más reciente, el
Sí.
bateo, ¿no? ¿El bateo fue lo último que has cantado hace muy poquito?
Bueno, sí, como estreno grande, sí. Lo último que he cantado ha sido ayer que hice las bodas de Fígaro, ¿no? El personaje de Don Basilio.
Don
Pero
Basilio.
Don Basilio, sí. Pensar que lo íbamos a estrenar hace 30 años atrás juntos, ¿te acuerdas,
Sí,
Norberto?
sí, sí.
En una compañía argentina, y no lo pude estrenar hasta el año pasado. Pasaron casi 29 años para que estrenara ese papel.
Bueno,
Y afortunadamente ya
tuviste tiempo de
lo he repetido varias
estudiarlo.
veces.
Tuviste como un tiempo para profundizar en el personaje,
De olvidarlo y volverlo a estudiar.
tomándolo así a risa.
Sí.
¿Cuál es para vos, por ejemplo, la diferencia sustancial entre cantar este tipo de personajes de ópera y los que son este mismo tipo de personajes, no son todos iguales, en zarzuela? Vos que recorres los dos mundos, la zarzuela y la ópera,
Sí.
haciendo este tipo de papeles.
Bueno, la verdad es que la dificultad vocal en ópera siempre es más difícil, siempre es más complicado, hay que tener una mayor técnica vocal. No, no todas las personas que se dedican al tenor cómico de zarzuela clásico pueden hacer personajes secundarios de ópera. Los que se dedican a hacer personajes tipo Cardona, tipo Lamparilla, tienen que ser buenos tenores, aunque tenores cómicos, sí pueden hacer los comprimarios de ópera. Pero el que es tenor, más actor que tenor de zarzuela, no, la ópera requiere una técnica vocal y un estudio más elevado. Es mayor la dificultad vocal.
Claro, y me imagino que musical también, porque
Claro,
la ópera,
obviamente, sí.
hacer un remendado en Carmen, por ejemplo, es algo muy complicado, por el
Es
quinteto
difícil,
famoso, por el
difícil.
quinteto famoso, o el Spoletta, que vi fotos que has hecho hace poquito,
Sí, sí.
tiene entradas dificilísimas, y en la zarzuela son como números más cerrados, quizás.
Sí, más cerrado y más fáciles.
Más
Sí,
fáciles.
porque el punto de inflexión está en lo gracioso, en el texto. En que se entienda bien la letra, es muy, muy necesario en el tenor cómico y eso. Después ahí sí hay personajes complicados del tenor cómico, como que vendrían a ser unos segundos tenores, ¿no? Como el Cardona de Doña Francisquita,
Claro.
que es un personaje operístico, ¿no? El Lamparilla del Barbillo de Avapiés es un personaje a la par que un Don Basilio, ¿no? De dificultad,
Claro,
es
claro.
un personaje difícil.
Te quiero preguntar porque para hacer estos papeles, yo te recuerdo bien que no todos, esto es lo que hablamos recién, que comentaste, los tenores cómicos, tienen la formación, como por ejemplo, vos que has cantado papeles, has estudiado, yo te he escuchado por Juan Reveillé hace 30 años o menos, inclusive, todo ese tipo de Werther, o sea, has cantado ese tipo de obras, te has formado, has estudiado como para cantar de primer tenor, pero luego la comicidad te llamó, o no sé si en ese orden, siempre lo has hecho. Contame un poco vos eso,
Bueno,
ese traspaso de cantar obras que son de tesitura más alta, y también yo sé que es una un sos docente también de canto. ¿Nos podés hablar un poco de la importancia que le das vos a la que se entiende y la comprensión del texto y la palabra? Te dejo libre que te explayes.
vale, mira, te voy a contar, esto es muy fácil de contar ya en el último tercio de la vida de uno y ya entrando en los finales de la carrera, es fácil de
Para
contar,
nada,
porque
finales nada, finales nada.
pero cuando uno empieza a cantar, yo empecé haciendo los papeles cómicos con 16 años en las compañías te hacían hacer los personajes cómicos, ¿no? Por edad y todas esas cosas, y por dificultad vocal, yo no tenía una preparación para cantar cosas importantes. Luego uno va cumpliendo años y va perfeccionando su técnica y vas cantando mejor, y te encuentras con que tienes la ocasión de estudiarte óperas completas, zarzuelas completas de primer tenor, y que algunas las llegas a representar y que las cantas bien, y tienes la ilusión de hacer una carrera como tenor, porque es la ilusión que tenemos todos, ¿no? Y con ese bagaje, con esas posibilidades y con esa confianza en las posibilidades de uno, inicias a jugarte el poder hacer una carrera, ¿no? Luego, sinceramente, es la vida misma o la profesión misma te lleva a hacer lo que tienes que hacer. Porque nadie hace lo que no puede hacer. Entonces, finalmente te llaman para lo que vales. Y al final, yo he encontrado mi sitio cuando empecé a desistir de hacer los primeros papeles y empezar a probar suerte con los tenores cómicos. Y ahí sí encontré, porque pude unir la faceta actoral, que siempre la tuve, porque he hecho teatro y a la par de estudiar como tenor, estudiaba actuación. Y está claro que ese fue el sitio donde yo pude mostrarme y donde la gente te contratan, porque no te contratan de lo que no eres. Al final
Claro.
tú eres lo que te contratan.
Es una buena manera de medirlo, ¿no? Cuando no te llaman para otros
Claro.
es porque no te ven en esos roles. Obvio que
No.
también hay áreas grises que cuesta, hay áreas grises, pero en general, estamos hablando genéricamente, ¿no? Por supuesto, Ángel.
Claro.
También,
Había otra
sí.
pregunta que me habías hecho y en cuanto a la docencia, no,
Ah,
yo no
sí.
me dedico a docencia en absoluto. No
Ah,
sé.
perdón, creí que eras docente también, que dabas clases de canto,
No,
¿no?
no me atrevería a enseñarle nada a nadie, no.
No,
No,
no, no,
sí, a
no.
veces dirijo mis propias obras, las obras que escribo y esas cosas, pero nada,
Ah,
de
muy
enseñar
bien,
nada, ¿no?
muy bien. Sé que estás, que tenés proyectos además, que generás proyectos, sos un generador de
Sí.
proyectos de. Ay, no me acuerdo el nombre de tu último espectáculo, pero de la compañía Diverlírica, que es una compañía
Lírica, sí.
que has fundado, que fundaste vos. Se me pega el
Sí.
acento, estoy contigo y se me
Es una
pega.
mezcla.
Porque a mí me encanta el idioma español y aparte he hecho zarzuela, pero tengo como un amor por este acento que me encanta. Entonces tengo que cuidarme de no españolizarme. Bien. Vamos a escuchar ahora, Ángel, así sé que has estado engripado, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con la nota.
Genial.
Vamos, padrino, cántese usted algo.
Yo no me sé más que tangos anarquistas, dinamitistas y petroleristas.
Pues venga uno de esos explosivos.
Pues allá va, caballero. Vamos.
No se puede hablar. carne si es que llego a comer.
Escuchamos recientemente a Ángel Walter en la escena de Bamba de la zarzuela El Bateo de Federico Chueca.
Estamos compartiendo por Radio Nacional Clásica 96.7, el programa En Frasco Chico, con la conducción de Norberto Lara.
Y sigamos escuchando este reportaje a Ángel Walter con mucho contenido, muchos detalles, riquísimo en contenidos y experiencias de vida. Y pegado a este bloquecito, vamos a escucharlo cantar junto a la tiple cómica llamada Raquel Cordero, una escena de Agua, Azucarillos y Aguardiente, en un espectáculo hecho al aire libre en la Plaza Mayor de Guadamarra, en Madrid. Fragmento del reportaje y Agua, Azucarillos y Aguardiente. Y seguimos con esta entrevista a Ángel Walter, tenor cómico especializado, es un tenor especializado en roles cómicos, que está radicado en España, es argentino-español, ¿no? Tiene, ya creo que tenés la doble nacionalidad, ¿verdad?
Sí.
Y ¿no? Reciente escuchamos en este personaje del bateo, Bamba.
Sí, el Bamba.
Coméntanos un poco, porque es un personaje muy, muy interesante.
En realidad, el personaje, el tenor cómico de la de esta zarzuela que es de género chico, ¿no? De cortita, un sainete, el bateo, es el personaje del Virginio, que yo lo he hecho cuando era mucho más joven, que canta las famosas coplas y el dúo de Vicente Virginio.
Ese, claro.
Ese es el tenor cómico.
Sí, sí.
Sí, sí. El dúo que tantas veces te he dicho que te iba a enviar y nunca te he enviado.
me debes la partitura, me debes la partitura.
Sí. Y, pero claro, cuando uno va cumpliendo años, los papeles de tenor cómico, que generalmente son personajes jóvenes, son jóvenes, ya estás un poquito más mayor para hacerlos, entonces pasas a ser los de primer actor. Y entonces el Bamba aquí es el primer actor, no es el tenor cómico. En todas las zarzuelas ocurre así, ¿no? Que cuando vas cumpliendo años y ya el aspecto no es el adecuado, que solemos pasar a ser el primer actor en Manojo, en Katiuska, en Luisa Fernanda,
claro.
en todas.
¿Y cómo es hacer...? Vos has hecho zarzuela acá, en la Argentina, y vas al mundo de la zarzuela, que es España. ¿Cuántas...?
Sí.
Yo sé que estás te llaman sos solicitado por muchas compañías. Para darnos una idea aproximada de cómo es en este momento el panorama de la zarzuela allá en España, en compañías, sé que son compañías algunas más chicas, unas más grandes.
Sí.
Un poquitito, ¿nos podés contar ese mundo? Que acá, porque acá la gente por ahí no sabe que hay mucha zarzuela en España, porque acá está, lamentablemente, es un género que está muerto. No se hace, salvo anecdóticamente, pero ya... ya en alguna provincia se ha hecho hace poco el Soto del Parral, pero hace poco estamos hablando antes de la pandemia. O sea, allá es el mundo. Si nos podés dar un panorama para todos los oyentes que nos están escuchando aquí en Radio Nacional Clásica.
Claro, lo importante de estar aquí es que hay varios estratos en los que uno se puede mover. No hace falta ser un vivo de primera magnitud y cantar en el Teatro de la Zarzuela, que es el sitio más alto, sino que también te puedes ganar la vida y vivir de esto trabajando en los niveles intermedios a ello, ¿no? Entonces podríamos decir que está el nivel más alto, que vendría a ser en cuanto a la Zarzuela, el Teatro de la Zarzuela, que es un teatro que a otrora era de repertorio, con lo cual muchos profesionales podían cantar allí, pero ya desde hace muchísimos años, desde que yo estoy aquí, es un teatro de temporada, ¿no? Que funciona como cualquier teatro de ópera, exceptuando la ópera de Viena. Un teatro de temporada donde hay unos cuantos títulos y unos cuantos cantantes y actores para esos, para esos títulos. No tienen un elenco fijo. Eso era antes que nosotros estuviéramos aquí. Con lo cual es muy difícil, hay que tener una gran influencia y unas dotes muy especiales para poder cantar en el Teatro de la Zarzuela.
Claro.
Pero luego están las compañías privadas, que también gozan de distintos niveles, en las que, claro, es las que mueven la zarzuela por todo el territorio y con las que uno trabaja. Son compañías privadas, algunas subvencionadas por el Estado, otras no, y son las que montan las obras y con las que vamos de un lado para otro. Luego están los grupos más pequeños que hacen las cosas a piano, que también se puede trabajar con ellas y se hacen conciertos, se hacen obras originales. Y otra cosa muy importante son las compañías que hay en cada provincia. Cada provincia tiene su propia compañía, ya sea Valladolid, San Sebastián, Alicante, Logroño, por mencionar, con las que yo suelo trabajar, y que gozan de un buen presupuesto y montan las zarzuelas y lo invitan a uno a participar.
Estupendo, estupendo. Tenemos un panorama.
Y también no hay que olvidarse de los grupos de aficionados, de aficionados amateur. Que es como el semillero de los futuros profesionales, que
claro,
también existen.
Claro.
¿Qué es lo que se ha perdido en Argentina? Antes había grupos de aficionados que hacían zarzuela y eso era un semillero, era muy bueno. Se aprendía mucho ahí.
Lo que hay ahora aquí, de paso, porque no hemos conversado hace mucho, lo que hay ahora, muchas compañías así, al piano, algunas con una orquesta que no podríamos llamar la orquesta, es una reducción casi camerística, muchísimas grupos de ópera. Por lo menos se ha recuperado, ha crecido mucho los grupos pequeños de ópera, de paso te lo comento, Ángel. Pero sí, la zarzuela, no hay grupos que hagan zarzuelas completas, porque lo que sí se hace son conciertos de zarzuela. Gala de zarzuela, dúos, donde se suelen cantar lamentablemente las mismas obras siempre. Francisquita, Luisa Fernanda, que son hermosísimas, pero que no representan la variedad de colores que tiene la zarzuela. O sea, es cantando tres zarzuelas. Bueno, te quería preguntar también, porque la semana pasada, hace unas semanas, tuvimos la entrevista con Carolina Massetti sobre los coros, ¿no? Y tú has sido coreuta en el Teatro Real. Además, has llegado a cantar... me has mandado un video que estabas cantando el Giuseppe en La Traviata, si no me equivoco.
Sí.
Pero, ¿cómo fue esa etapa de vida de coreuta?
Cuando llegué aquí, entré en una compañía que se llamaba Compañía Lírica Española, y también entré al coro, al coro de zarzuela. Lo que pasa es que enseguida empecé a hacer pequeños papeles. Y luego, sí, más adelante, en el año 99, tuve la posibilidad, se inauguraba un coro nuevo en el Teatro Real, y tuve la suerte de estar y trabajar 10 años en un coro de ópera de primer nivel, que eso, como experiencia vital y económica, es fantástico, ¿no? Te da la posibilidad de trabajar al más alto nivel, con los grandes maestros y con los grandes cantantes de moda, y como experiencia vital es fantástico. Y también musical, porque las obras que te toca cantar las llegas a exprimir con buenos maestros y las puestas en escena son de gran calidad, con grandes medios y se ensayan un mes o 2 meses. Ha sido una etapa muy bonita, muy agotadora, porque el trabajo de cantar en el coro y de tenor primero es agotador. Y luego, claro, yo siempre me propuse desde el primer instante que debuté en el Teatro Real, en el coro con Otello, me acuerdo, Otello fue la primera que hicimos en el año 99, es no perder la afición de cantar, ¿no? El gusto de salir al escenario, la emoción de la música y esa cosa un poco infantil y de niño de salir a jugar al escenario, a divertirse, y no dejarme comer por todo lo que trabajo es, porque después de todo es un trabajo, ¿no? No hay que olvidarse que es un trabajo. Y tratar de que no me comiera la responsabilidad laboral en mi ilusión de artística. Es difícil en un coro. Es muy difícil porque al final el trabajo, entre comillas, te come. Y si bien después de esos 10 años no renovaron el contrato, yo no lo iba a renovar porque consideraba que 10 años de coro ya está bien. Quería seguir haciendo mis obras y mis papeles en compañías, aun a riesgo de que disminuyera la economía. Pasado el tiempo, reflexiono sobre esa época como eso, ¿no? Como una cosa vital muy valiosa por la suerte de estar al primer nivel, primerísimo nivel, de poder haber hecho pequeños papeles, porque hice un papel en La Traviata, hice papel en L'Enfant et le Sortilège y en Osud, de Janáček. Y luego la parte económica que ha sido muy importante, pero donde yo soy más feliz es trabajando como freelance, como se dice ahora, ¿no? En donde me llamen.
Claro, por supuesto, por supuesto. Está en tu esencia, está en tu esencia moverte por todos lados. ¿Qué te parece si escuchamos un poco más de música y nos comentás que quedó pendiente ahí Diver Lírica, la
Ah,
compañía que
sí.
fundaste y que hace muchos espectáculos? Ahora, después de la música, seguimos con Ángel Walter, que lo estamos entrevistando. Está grabada esta entrevista porque saben todos que hay 4 horas de diferencia en este momento, si no lo tendría que estar llamando a Ángel a la 1 de la mañana, más o menos, cuando están escuchando este reportaje, y creo que lo van a echar de la casa si se pone a hablar a los gritos a la 1 de la mañana. No creo, ¿no? Tu esposa no te va a echar, pero mejor estás más lúcido en este horario, ¿verdad?
Sí.
Escuchemos, escuchemos música.
Bebe un sorbito de mi vaso.
Ay, no, después, después, después.
Voy a beber yo, con permiso,
Sí, sí,
Es que tengo sed. No. Ya empieza a dar cabezadas con la cabeza. A ver si empalma este sueñecito con el otro. No, hasta más de media hora parece que no produce el efecto.
¿Estás preocupado? ¿En qué piensas?
En ti a todas horas. ¿Está dormida?
¿Dormida está?
Ya puede figurarse
que hoy vigilará. Yo te adoro, mi dulce ilusión. Y tu imagen grabada aquí está. Y al momento nos casamos cuando tenga permiso de papá.
¡Ja, ja!
si entra pronto papá en el poder.
Ilusiones del pobre señor.
Al instante, muy campante, me voy a una provincia de gobernador.
¡Gobernador!
Yo quiero saber si antes de todo esto seré tu mujer.
¿Qué has de ser?
Claro está que sí.
Es que pasa temblor y estamos así.
Este millón está haciendo el paso de la seducción.
Vaya una ocasión a pintar un cuadro para la exposición.
Eres digna por tu educación de ocupar una gran posición y serás gobernadora de Cuenca de Zamora o de Castellón.
¡Primor!
Tú eres vida de mi alma, tú eres alma de mi ser.
Hijita, deja que no. La mujer.
Si no me quieres, bien mío, va a haber un desastre.
Ya sabes tú que por ti a morir estoy pronto. ¡Ay, qué tonto!
¡Quieto!
¡Anda!
¡Niño! ¡Randa!
¡Dulce ilusión! ¡Anda!
¡Quieto!
¡Vaya un ribón!
¡Ay, qué feliz que voy a ser cuando seamos marido y mujer!
Tú mi consuelo constante serás.
Si no lo es de los demás.
¡Oh, qué placer! ¡Oh, qué ilusión! Tú eres encanto de mi corazón. Tú haces que loco me vuelva por ti, siempre que a tu lado me veo así. Te amo.
Me amo.
¡Agua!
Eres mi cielo.
Eres mi afán.
No cabe duda, es tu afán. Ay, pues posible.
Dime que sí.
Ay, será que yo me muero por ti.
Nunca bien mío te he de olvidar.
Ay, qué sorpresa te vas a llevar.
Cuando estás
cerca de mi cañón.
Escuchamos a Ángel Walter, nuestro entrevistado, y Raquel Cordero en un espectáculo al aire libre en la Plaza Mayor de Guadamarra en Madrid, haciendo de Federico Chueca, de la zarzuela Agua, Azucarillos y Aguardiente, el vals. seguimos con la última parte de nuestro reportaje a Ángel Walter, que está en Madrid, este estimado amigo, pero además con una carrera inabarcable, le comenté recién en el corte, porque ha pasado por muchos estadios teatrales, estadios de showman, cuando ha viajado a Japón. No le puedo preguntar de todo porque necesito 3 horas de programa, le comenté. Estuvo en una gira, es verdad, ¿no? Estuviste en Japón, y es verdad, una anécdota que le va a gustar al público, que me has contado, es que intercambiaban clases. Uno, el que sabía ballet, comentame un poco eso, cómo fue en Japón. Con Disney fuiste, ¿no?
No era Disney, era... Los directores artísticos eran los mismos de Disney, pero no era de Disney, ¿no? Era una hay un parque español que se llama Parque España, Supei Mura, como se dice en japonés, es muy cerca de Osaka, y entonces llevaron a 100 españoles, fue en el año 95, para hacer los espectáculos allí, y entonces hacemos espectáculos de baile, de danza, de teatro, y los guiones eran mitad en japonés, mitad español, algunas palabras en inglés, para que el público lo pudiera entender.
Claro.
Recuerdo haber cantado el relicario en japonés, que todavía me acuerdo, mira,
a ver,
machikado ni wa itsu demo koi, machikado ni wa itsu demo koi ga fure maru de hoshi no katsu hodo yorokobi kanashimi namida munaga sukedo.
Estupendo. Claro, con todo lo que habrás tenido que estudiarlo, te queda grabado como un tatuaje directamente.
Y entonces en las horas libres, además de jugar a las cartas y al ajedrez y jugar al fútbol, nos intercambiábamos clases. Yo no he dado clase de nada, pero he recibido clase de varios tipos de baile, ¿no? De claqué, de tap, de baile clásico y de ya ni me acuerdo, de idiomas. Y de mus, me acuerdo que nos enseñaron a jugar al mus. Hacemos ahí entre nosotros un intercambio de clases.
Muy bien, hermosas anécdotas. Y ahora sí me gustaría hablar de Diverlírica. Describime un poco vos cuál es la orientación de ese tipo de espectáculos, que sé que son reducidos de elenco,
sí,
para llevarlos por todos lados. Comentame un poco, tenés distintos para niños y espectáculos también para adultos, para el público adulto, ¿no?
Diverlírica tiene dos vertientes. Tiene la vertiente infantil, que es la que se encarga de llevar obras siempre con música, y música en vivo, con argumentos de ópera y con argumentos de zarzuela, obras de una hora y con 3 o 4 personajes que son educativas y que llevamos a colegios y hacemos para público familiar en centros culturales de Madrid o de donde haya que ir. Y son todas obras originales mías, la música no, la música generalmente son fragmentos de los grandes. Tengo una obra dedicada a Verdi y luego obras en general de la ópera, obras en general de la zarzuela, para ir introduciendo a la gente en ello. Tenemos mucho trabajo con ello.
Estupendo. Tiene un canal de YouTube, ¿no? Tiene un canal de YouTube. ¿Cómo es el canal? ¿Cómo se llama?
Pues supongo que se llama Diverlírica, la verdad que no lo sé.
No lo manejas vos. Bueno, sí, pongan Diverlírica en YouTube y van a ver un poco una mezcla diversión lírica. Diverlírica, con I latina, ¿verdad?
Sí.
Bien.
Sí, y B corta, sí.
Y B corta. ¿Y la otra vertiente me estabas diciendo?
Claro, la otra vertiente ya son obras para público adulto, también con música de zarzuela y de ópera, pero ya con guiones de comedia escritos por mí. Y también tenemos una obra de jazz, una obra de la historia del jazz, que es para todos los públicos, y tengo una obra dedicada a Carlos Gardel, una obra sobre el tango, una obra dedicada a Edith Piaf. Esas son generalmente... son obras escritas por mí, comedias escritas por mí, con música.
Bueno, ya despidiéndonos, porque podríamos hablar todo el día de más actividades que tenés. ¿Cuál es la próxima? Siempre se pregunta eso en los reportajes. ¿Cuál es la próxima actividad?
Mira, tengo que ir a la ciudad de Burgos a hacer una obra que es de Berlioz, de Héctor Berlioz, pero que no es una obra musical de Berlioz, sino que es una obra de teatro de Berlioz.
Ajá. ¿Te acuerdas
sí, curioso, ¿no?
El nombre de la obra,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, Las tertulias de la orquesta.
Las tertulias de la orquesta.
Las tertulias. La orquesta, que es una obra de teatro de Héctor Berlioz.
Mira vos.
Que acaba la ha hecho hace unos años atrás y la vamos a repetir.
Muy bien, muy bien. Tu Instagram, para quienes te quieran seguir, ¿cuál sería? ¿Cuál es?
Supongo que será Ángel Walter. Ángel.
Pero ¿cómo Ángel supongo? Walter. ¿Cómo supongo? Bueno, ahora cuando corte esta grabación voy a salir en vivo diciendo cuál es el YouTube de Diver Lírica. ¿Y cuál es el Instagram de Ángel Walter? Casi te digo Walter a lo alemán, Ángel Walter, porque tú no lo sabes.
No.
Así. Muy bien.
Walter, no sé cómo es.
Bueno, yo lo voy a decir ahora en un segundo. Muchas gracias, Ángel Walter. Agradecidísimo por este reportaje. Nos seguimos nosotros hablando. Espero que al público le haya gustado tanto como a mí esta nota. Chao.
Espero que sí. Un abrazo a todos. Chao.
En Frasco Chico.
Final de la entrevista con el tenor Ángel Walter. Y para finalizar este programa del día de hoy, vamos a pasar un preludio de la zarzuela La Revoltosa. ¿Por qué La Revoltosa? Porque es una obra que está llena de actores y tenores cómicos y es muy representativa. Prácticamente hay un solo cantante, dos cantantes principales que cantan un dúo. Es una obra teatral llena de actores cómicos que dicen, cantan muy poquito todos, con un preludio orquestal maravilloso, música de Ruperto Chapí. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chao.
En Frasco Chico, un programa dedicado a la zarzuela y la opereta. Idea y conducción, Norberto Lara.